Documentos, Radio Nacional de España.
Ali Bey, un español en la Meca.
Miles de personas transitan a diario por esta agradable calle arbolada del distrito barcelonés de l'Eixample. Una vía de poco más de un kilómetro que discurre entre la avenida Meridiana y la calle de Girona. En la ciudad condal, quien más y quien menos ubica la calle Ali Bey. No son tantos, ni siquiera entre los viajeros de la contigua estación del norte, los que conocen la extraordinaria historia de exploración y espionaje que se esconde tras el nombre que figura en las placas. Es un héroe olvidado. Ali Bey el Abbasi es el alter ego viajero de un barcelonés llamado Domingo Badia i Leblich, un ilustrado que bajo las órdenes de Carlos IV completa una de las misiones geográficas, políticas y etnográficas más relevantes y arriesgadas del siglo XIX.
Fuera de España, como ocurre tantas veces, se le conoce mucho más que aquí en España, porque es un viajero excepcional. Los viajes, el resultado que tenemos de sus viajes es una maravilla.
Patricia Almarcegui, profesora de literatura comparada, autora del sentido del viaje y Ali Bey y los viajeros europeos a Oriente.
No hay exposición, por ejemplo, sobre cartografía del mundo árabe. Te hablo de Estrasburgo, de París, de Londres, que no estén los mapas de Ali Bey. El primer mapa que tenemos en Occidente que se levanta de la Meca es de Ali Bey.
Él fue uno de los primeros europeos que consiguió acceder a esa ciudad prohibida. Los 38 días que pasó en la Meca son la cumbre de un fascinante periplo de 5 años entre Marruecos y Turquía, con paradas en Trípoli, Chipre, Egipto, Arabia, Palestina y Siria. El resultado es una espléndida narración minuciosamente documentada.
Él va con la mentalidad científica ilustrada, ¿no? Y entonces eso significa recoger datos, intentar ser, en la manera que se pueda, ser verista, realista, ir a descubrir la verdad, ¿sabes? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Y claro, tú puedes coger el libro de Ali Bey y volver a hacer ahora el viaje y comprobar si los datos que puso Ali Bey son o no reales.
Los avatares políticos que siguieron a la Guerra de la Independencia Española motivaron que esa suerte de diario acabara publicándose en París. En una Francia con aspiraciones coloniales que apadrinó al viajero y acabó financiando la segunda y última expedición de Badia, truncada por su propia muerte. La historia y el mito de Ali Bey había empezado 51 años antes.
Badia pues nace en abril de 1767, su padre era secretario de la Ciudadela de Barcelona y a los 14 ya entra como administrativo en el ejército, con 14 añitos. Además tenía mucho interés por la geografía, por la astronomía, por la física, muy excepcional en ese sentido.
Como apunta el historiador y psicólogo Fernando Bayano, Badia es hijo de funcionario. No pertenece a la burguesía ni a la aristocracia, pero accede a variados conocimientos gracias a su voraz apetito lector.
Viene de un extracto social medio, muy mediano, y yo creo pues que lo que llega a hacer y lo que llega a leer, incluso la biblioteca, que llega a conformar con, si no recuerdo mal, 54 o 56 volúmenes, es una biblioteca bastante conseguida para una persona que viene de lo que llamaríamos hoy un funcionario, de Reus, que luego va a trabajar a Vera, y una familia que no tiene posibles, ¿no? O sea, yo creo que es una persona muy hecha a sí misma, con una educación más que ilustrada de un determinado arbitrismo y con una enorme curiosidad.
Entre lectura y lectura, Domingo desarrolla una vida profesional a la sombra de su padre. Es administrador de utensilios de la costa de Granada y más tarde contador de guerra. A finales de 1792 es elegido diputado por Vera, ciudad almeriense con un interesante pasado musulmán donde vivirá 15 años y que despertará su interés por Oriente.
Cuando vive en Vera, él se engulle de todos los viajes y de todo, porque su padre pertenece a la sociedad de amigos del país de Vera. Es una de las primeras sociedades pues, donde se hacía todo por la cultura. Se daban clases, se ayudaba a la gente a estudiar. Y entonces el padre le engulle allí, le mete, el secretario, el hijo de esa sociedad.
A Susana Leblich le separan 8 generaciones de Domingo Badía Leblich.
Nosotros descendemos por parte de la madre de Domingo Badía, coge el nombre Catalina Leblich, que es su madre. Catalina Leblich se casa con el padre de Domingo Badía, que es Pedro, cuando Pedro va a Barcelona a ser secretario del gobernador de la ciudad de Barcelona. Entonces la conoce, se casan y ahí es donde tienen a Domingo Badía.
Durante sus años en Vera, Domingo Badía, el futuro Alí Bey, conoce a la que será su mujer, María Lucía Burruezo.
Se casa en 1792, Domingo tiene 26 años. En las cartas que hay la llama cariñosamente Mariquita a su mujer. Y cuando están en Vera es donde él ejerce de contador y además ahí es donde estudia árabe. O sea, empieza ya a estudiar el árabe y a interesarse un poco por la cultura árabe.
Cuando se muda a Córdoba para trabajar como administrador de la Real Renta de Tabacos, comienza a publicar trabajos científicos como el ensayo sobre el gas y máquinas o globos aerostáticos. Badía soñaba alto y una década después de que los hermanos Montgolfier hicieran volar sobre París el primer globo tripulado de la historia, él pone en marcha su propio proyecto aeronáutico.
Teniendo mi globo 40 pies de diámetro y 50 de altura, resulta su solidez o hueco de 45.832 pies cúbicos. Esta masa de aire atmosférico en Córdoba pesa 3.938 libras. La máquina con todos sus adherentes, lastre, gas, 2 hombres, etc., pesa 3.653 libras.
Guadalupe es un globo aerostático con el que pretende realizar experimentos atmosféricos y revolucionar el sistema de transporte de granos. Consigue construirlo gracias a una suscripción popular y en junio de 1795, previa autorización del Consejo de Castilla, se dispone a elevarlo consigo dentro, pero los elementos se alían en su contra.
Intenta 4 veces fletar un globo en el campo de la Merced de Córdoba, que finalmente, pues, como siempre, se le quema una parte del globo, se cae, pues su propio suegro lo denuncia ante el Consejo de Castilla para que deje ya de intentar levantar el globo antes de que, bueno, de que muera en el intento, ¿no?
El Consejo ha tenido noticia de los experimentos que ha hecho don Domingo Badía para llenar de gas el globo aerostático que ha construido y el ningún efecto que ha causado, en cuyo supuesto ha acordado este Supremo Tribunal se le dé orden a usted para que no permita que por ahora y hasta nueva providencia haga aquel uso de la licencia que se le concedió.
Esta notificación dirigida al corregidor de Córdoba da al traste con el proyecto de Badía. La aventura del Guadalupe supone la ruina económica para Domingo Badía, que renuncia a sus planes de altos vuelos y se muda a Puerto Real y más tarde a Madrid, donde compagina su trabajo como secretario de un militar con un empleo de bibliotecario. Rodeado de nuevos estímulos bibliográficos, empieza a interesarse intensamente por África, obsesión que se transforma en un proyecto de viaje que consigue presentar el 8 de abril de 1801 al mismísimo Manuel Godoy, hombre fuerte de Carlos IV. La propuesta combina objetivos científicos y políticos.
Él lo hacía sobre todo por motivaciones científicas, pero Godoy lo aprovechó y le dio bastante más contenido político, porque hemos de tener en cuenta que en esa época España sufría bastante escasez de pan, había habido problemas, recordemos el motín de Esquilache por la subida del precio del pan, por el trigo.
Habían pasado 35 años del motín de Esquilache, pero la carestía del grano seguía siendo una de las grandes preocupaciones del gobierno español, que había tratado sin éxito de negociar con el sultán marroquí Muley Suleimán la exportación de trigo a la península.
Pero como eran cristianos, como eran infieles, no se lo vende. En 1801 hubo otra propuesta y ahí incluso se planteó la posibilidad de cambiar Ceuta y Melilla por el trigo, que también lo rechazó, con lo cual Godoy va a ver una buena oportunidad en la propuesta de Domingo Badía para intentar adueñarse de Marruecos y solucionar de una vez por todas el problema del trigo.
Con ese deseo de anexión territorial en mente, el favorito de Carlos IV aprueba el proyecto de Badía y convierte al viajero en espía al servicio de la corona española.
Él no tiene al principio la idea de hacer un proyecto político-militar de conquista de Marruecos. El primer proyecto que él presenta tiene un objetivo científico. Y luego cambia el objeto de viaje porque, como dice él en algún momento, dice, bueno, yo ya sabía que si le presentaba el proyecto a Manuel Godoy podía pasar una serie de cosas. Y es que el proyecto tuviera un objeto político-militar. Entonces, sí, quizás lo cambió para poder viajar.
No parece que a Domingo Badía le incomodara esa doble misión en la que también se duplicaban los riesgos.
Él, precisamente cuando leyó a Mungopar y vio las dificultades que tuvo, él pensó que esas dificultades en gran parte se debían a que era un extranjero y a que se le percibía como un extranjero.
Como recoge Fernando Bayano en los libros Exploraciones secretas en África y Exploraciones secretas en Asia, el viajero decide hacerse pasar por musulmán y así lo redacta en el proyecto que presenta a Godoy.
Un europeo que, ocultando su religión y patria, se presentase en África con el aspecto de un musulmán, será dueño de visitar todas sus regiones. Solo será necesario poseer un poco el árabe, aprender algunas oraciones del Corán, vestir un traje, sujetarse a todas sus ceremonias o festines ostensibles y, tomando un nombre musulmán, hacerse reputar sectario del islamismo.
Mimetizarse para sobrevivir, disfrazarse para poder viajar. Acaba de nacer el personaje. Como el mejor de los guionistas, Domingo Badía inventa una vida para después. Como el mejor de los actores, meterse en ella con todas las consecuencias. Ali Bey se presentará a sus interlocutores como un príncipe abasí nacido en Siria de padre turco. Se lo explica con detalle en esta carta al cónsul general de España en Tánger.
Para esas gentes, yo seré un siríaco musulmán educado en Europa desde muy niño, habiendo pasado mi tiempo en el estudio de las ciencias en Italia, Francia, España e Inglaterra, y retirándome ahora a los países de mi religión. Casi he olvidado el idioma patrio, pero conservo las oraciones del Corán aprendidas de niño y poseo las lenguas europeas. Tal es el romance que debemos vender para lograr el gran objeto de mi misión.
No se lo toma como un disfraz, sino más bien es como una doble personalidad.
Roger Mimo es el responsable de la edición completa en castellano de viajes de Ali Bey por África y Asia.
En esta vida todos interpretamos algún papel. Y esto no significa que estemos engañando a nadie, pero sí que nos comportamos de acuerdo con lo que la sociedad y nuestro entorno esperan de nosotros. Entonces, Ali Bey se comportaba tal como los árabes que le rodeaban esperaban que lo hiciera un príncipe oriental, descendiente de los abasíes y nacido en Alepo, en Siria. Y él se sentía perfectamente cómodo en ese papel, igual o más cómodo que en el papel de españolito de a pie que le había tocado asumir por su nacimiento.
Por imposición de la Academia de la Historia, se le asigna un acompañante, el botánico Simón de Rojas Clemente, al que Domingo Badía conocía de su etapa en Córdoba.
Fue su maestro en árabe, que fue Rojas Clemente, que es un botánico de los fundadores del Jardín Botánico de Madrid con Carlos III y que le unió su amistad ya para toda la vida.
Gabriel Leblic, descendiente de Alí Bey.
Y esta persona seguro que estuvo herborizando por Córdoba, porque uno de sus estudios fundamentales sobre botánica de Rojas Clemente es sobre la bética, y entonces allí le dije, vamos, te voy a contactar con él. Y ya desde entonces pues fueron amigos hasta que se murió.
Lo cierto es que Rojas Clemente no llegará a cruzar el estrecho de Gibraltar, aunque sí acompaña a Badía, a Alí Bey, en sus visitas a Francia e Inglaterra previas al salto a Marruecos.
Se marchó a Londres para adquirir ropas turcas y lo primero que hizo también en Londres fue circuncidarse. Porque lógicamente él sabía que en cuanto fuera a un baño público, pues allí iban a descubrir que no estaba circuncidado y que no era musulmán.
Todo forma parte de esa construcción del personaje, pero con objeto de hacer una mejor labor científica ilustrada.
Labor para la que se pertrecha de libros y diversos instrumentos de observación y medida durante esta primera etapa europea del viaje. Cronómetros, telescopios, sextantes, brújulas, microscopios, higrómetros, electrómetros, podómetros, cámaras oscuras, equipados y perfectamente caracterizados con vestimentas árabes, Domingo Badía y Simón de Rojas Clemente regresan de Londres a Cádiz para preparar su paso a Marruecos sin levantar sospechas.
Y ahí tiene una entrevista con el coronel Amorós, que era uno de los asesores de Godoy, en asuntos del servicio secreto. Y Amorós se cita con Domingo Badía y le cuenta la situación y que hay que apropiarse de Marruecos y que deje a Simón, y él le manda un encargo fuera de la ciudad y aprovecha ese momento para pasar a Tánger y dejarle allí colgado.
Me embarqué en Tarifa en un barco diminuto. Después de atravesar el estrecho de Gibraltar en 4 horas, entré en el puerto de Tánger a las 10 de la mañana, el 29 de junio de 1803, miércoles 9 del mes de Rabí al-Awwal del año 1218 de la Égira. La sensación que experimenta el hombre que realiza por primera vez este breve trayecto no puede compararse más que al efecto de un sueño. Pasando en tan escaso intervalo de tiempo a un mundo absolutamente nuevo que no guarda el menor parecido con aquel del que procede.
Nada más tocar tierra en Tánger, el viajero debe someterse al primer examen en esta conversación con el capitán del puerto que reproduce en su diario.
¿De dónde venís?
De Londres, por Cádiz.
¿No habláis el morisco?
No.
¿De dónde sois, pues?
De Alepo, en Sham, cerca de Turquía.
¿Pero sois musulmán?
Sí.
¿Tenéis pasaporte?
Sí, tengo uno de Cádiz.
¿Y por qué no es de Londres?
Porque el gobernador de Cádiz se ha quedado el de Londres y me ha extendido este.
¡Dadme!
Que yo sepa, Alí Bey nunca levantó sospechas por motivos religiosos. Aunque sí parece que las levantó por motivos políticos, y el vicecónsul británico Jackson afirma en su libro que el Caid de Sauira le tomó por un espía de Napoleón, Pero no parece que esto tuviera consecuencias graves, pues precisamente fue en ese momento del viaje cuando alcanzó mayor gloria y mayor reconocimiento en Marruecos.
Dieciocho días después de su llegada a Tánger, Alí Bey manda su primera carta a Godoy con observaciones científicas.
Alí Bey trabajaba muchísimo. Durante sus desplazamientos iba anotando datos científicos de diversa índole y anota todos los datos referentes a clima, paisaje, a la flora, la fauna, la etnografía, a la arquitectura, si es una población o un monumento, e incluso si puede recabar alguna información histórica también la añade, y si escucha que alguien canta una canción se apresura a ponerla en solfa, ya que sus múltiples conocimientos también incluían la música.
Recoge pruebas, pinta lo que ve, hace una copia, envía la copia, intenta solo que haya observaciones astronómicas, observaciones geográficas, es decir, intenta que no haya ningún elemento valorativo cuando recoge esas descripciones.
Y cada noche escribía además un diario en el que, por suerte, repetía los datos más destacados de sus observaciones. Y digo por suerte porque el grueso de las observaciones se perdió luego y solo conservó el diario.
Tampoco descuida sus relaciones familiares. En España ha dejado mujer e hijos que esperan noticias.
Tú te metes, te mulles, empiezas a leer todo lo que, toda la parte de la familia, porque además escribía pues a sus cuñados, a su mujer, a su suegro, está todo, o sea, todas las cartas, y es la verdad que es una auténtica maravilla poder releer todo lo que escribía.
Las cartas que le envía a Mariquita, que es su mujer, la llama Mariquita, pues son unas cartas llenas de ternura, de cariño, y realmente se ocupa mucho del futuro de sus tres hijos y también demuestra pues el miedo que tiene a hacer el viaje y que le puede pasar cualquier cosa, y deja las cosas muy claras, diríamos una especie de testamento de lo que quiere si le ocurriera algo, ¿no? Esa es la correspondencia familiar.
La artillería de las baterías de Tánger anunció al 5 de octubre la llegada del sultán Muley Solimán, emperador de Marruecos, quien se instaló en su alojamiento del castillo de la ciudad. No habiendo sido todavía presentado, evité salir de mi domicilio hasta recibir sus órdenes. Al día siguiente, el caid mandó avisarme de que podría preparar el obsequio de costumbre para un día más tarde, lo que hice de inmediato. Este se componía de los objetos que siguen: 20 fusiles ingleses, 2 mosquetes de calibre grueso, 15 pares de pistolas inglesas, varios miles de piedras de fusil, 2 sacos de plomo para la caza, un equipo completo de cazador, un barril de la mejor pólvora inglesa, diferentes piezas de...
Él enseguida, eso se hace pasar por un sabio, enseguida toma contacto con el sultán. Cuando llega a Tánger le hace muchísimos regalos.
¿Qué piensa el sultán Muley Solimán cuando llega Alí Bey, que viene de Reus, que no sabe árabe, disfrazado de príncipe abasí, y dice que está allí porque porque viene de Siria, no sé qué, y le habla, pues no sé qué le hablaría, pues en francés, digo yo. Y el otro, pues nada, le dice, bueno, pues siéntate aquí, se ponen a hablar, pues ¿tú crees que no pensaría que qué hace ese hombre ahí? Pues claro que sí, pero en el fondo pues le daría risa, o yo qué sé.
Le pregunta que qué es lo que le preocupa, y el sultán dice que le preocupa que no tiene un calendario. Dice, se está hecho, y dos días le lleva el calendario del próximo año con la salida y puesta de sol y la luna durante todo el año, a la hora que va a salir. Claro, esos conocimientos, esos temas, pues ganan a la gente por sabiduría.
Muley Solimán le cogió simpatía por sus conocimientos científicos y por su experiencia, porque conocía mucho mundo, y lo trataba como a un ahijado, casi como a un niño, lo que en algunos momentos debía de ser bastante molesto para Alí Bey, porque Alí Bey quería convencerle de sus ideas políticas constitucionalistas, y Mulay Suleimán le agasajaba y le daba muestras de cariño, pero no le hacía el menor caso de sus consejos.
Y ya se fue con él a Marrakech, y allí el sultán le regaló el Palacio de Esmelalia, que es un palacio tremendo, que ahora es todo un barrio. Le regaló además dos esclavas, y ya ahí empezó a reunirse con gente. De vez en cuando iba a Mogador, lo que ahora es Essaouira. Allí se reunía con el cónsul, que a su vez pues trataba con Amorós y le daban las indicaciones. Y bueno, fue esto, toda una novela de espías.
Un musulmán que no tiene mujeres acostumbra a ser mal visto. Yo no había pensado en absoluto en aquel tema, pues entregado a los deleites del espíritu, olvidaba los del cuerpo. Pero mis amigos me hablaron del asunto en tantas ocasiones diferentes que me vi obligado a ceder. Sabiendo que no deseaba casarme hasta haber cumplido la peregrinación a la casa de Dios, me ofrecieron a una joven esclava negra. A pesar de sus vestidos, sus perfumes y su purificación, la dejé confinada en una habitación distante donde fue bien servida y muy bien tratada.
Los árabes están siempre muy extrañados porque no tiene contacto con mujeres, ¿no? Entonces, una de las veces que les dice es que él primero tiene que cultivar su espíritu y luego ya, pues, cultivará su cuerpo. Entonces, es una de las cosas que le dice a los sultanes. Le ponen concubinas y él las rechaza, o sea, las acoge en sus casas, las tiene allí, pero no, nunca las, o sea, no relata que ha tenido relación con ellas, porque dice que es una tradición, que es una tradición árabe.
Ali Bey se gana la confianza del sultán sin perder de vista el objetivo encomendado por Godoy: tomar el trono de Marruecos.
Él tuvo bastante relación con Absalón, que era un hermano del sultán, y parece ser que Absalón estaba por la labor de quitárselo. Posteriormente también tuvo relación con Sidi al-Arbi, que era un santón, que también tampoco reconocía al sultán, con lo cual le tomó un poco en su bando.
Con ese panorama de fondo, la intención del viajero es pedir al sultán Mulay Suleimán el traspaso pacífico del gobierno del país. Por si las buenas palabras no surten efecto, Ali Bey se guarda en la manga un argumento muy convincente. Esta es la petición que ha trasladado a Madrid.
2.000 fusiles, 4.000 bayonetas y que mande 10.000 soldados a Ceuta para tenerlos preparados para cuando se produzca el levantamiento. Parece ser que le dieron 150.000 duros de la época, que era una cantidad considerable. Y curiosamente, a pesar de que era una operación secreta, apareció en lo que era el boletín oficial de entonces, apareció la concesión de esa cantidad para esa operación. Por suerte, el sultán pues no leía esas cosas.
Marruecos, las tropas españolas llegaron al sur de España y están perfectamente la descripción de las piezas, las municiones, los cañones. Lo que pasa es que no llegaron a cruzar.
Lo que ocurrió ya que en este momento parece ser que ya el sultán pues sospechaba algo y mandó tropas al norte, con lo cual pues Badía les dijo que las tropas pues las mandaran a Melilla en lugar de a Ceuta, lo cual era más dificultoso logísticamente. Y curiosamente en esta petición les pide que envíen, aparte de los 10.000 soldados, una banda de música, quizás para hacer una entrada triunfal.
El 17 de junio, cuando todo parece listo para la invasión, el rey español ordena un sorprendente cambio de planes.
Carlos IV dice, bueno, ¿cómo vamos a conquistar algo cuando se está comportando tan bien el sultán con esta persona, ¿no? Eso es lo que dice en la correspondencia. Yo imagino que lo vio como una barbaridad también porque, por ejemplo, Francia se hubiera opuesto de una manera, imaginaros, ¿no? Si se enteran que España, lo que desea España en aquel momento, que venía a ser algo así como una locura de Manuel Godoy, y entonces yo creo que lo paraliza por eso. Pero en principio lo que pone la correspondencia es que, bueno, si lo está tratando tan bien, también pues no es manera de tratar al sultán.
La contraorden llega en una misiva firmada por el marqués de la Solana.
A pesar de cuanto dije a vuestra excelencia con aprobación del rey de los motivos de la guerra y del resentimiento que tiene su majestad con el emperador de Marruecos, que ha faltado a los tratados y resistido a socorrer con granos a España en la presente calamitosa urgencia, a pesar de todo esto, repito, me ha dicho su majestad que no quiere auxiliar las miras hostiles del viajero, sino puramente las científicas. En vista de lo cual, suspenderá vuestra excelencia todas las gestiones que debía practicar.
Pero lo que hicieron fue, pasaron a hacer la operación ultra secreta, o sea que continuaron intentándolo de otra manera Manuel Godoy y Alí Bey. Y la correspondencia está, que pone cartas ultra secretas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Dicen, pues vamos a intentar alíate con las tribus sublevadas contra el gobierno central, contra el sultán Muley Solimán, ponte en contacto con ellas, le dicen a Alí Bey, dice, y aprovecha cuando vayan a atacar al sultán, y entonces alíate con ellas y ya enviaremos alguna manera para ver si así España se alía con las tribus sublevadas y ya está, y nos hacemos con Marruecos. O sea, y eso aún lo intentaron. Y ahí ya, yo no sé, no pasó mucho tiempo más hasta que el sultán Muley Solimán, aprovechando que estaba en Larache, en el río Luxus, estaba por allí Alí Bey, lo metieron en una barca con las tropas militares del sultán y le dijeron, fuera de aquí inmediatamente, ¿no? Que eso no sale, en el viaje no sale así, ¿no? Que no sale y dice, ay, que me tengo que ir, y se va a embarcar Larache, pero vamos, lo metieron en una barca por orden del sultán y le dijeron, fuera inmediatamente del país.
Embalados y cargados mis equipajes a bordo, me trasladé al puerto a la hora convenida para embarcarme con todas mis gentes. Me embarqué en la chalupa con el corazón desgarrado por los gritos de algunas personas de mi séquito, desoladas con esta separación. Así fue como salí del Imperio de Marruecos. Me ahorro las reflexiones que no deben hallar aquí su lugar y que quizás lo encontrarán algún día en otra parte.
Eso lo tengo clarísimo. Alí Bey no tenía el objeto de hacer el viaje que hizo, es decir, pretende hacer una barbaridad que es cruzar esa África de este a oeste y por el norte, que no lo había hecho antes nadie, y lo quiere hacer, pero luego va cambiando, ¿no? Y ese precisamente ese itinerario así del viajero que va modificándose en función de las circunstancias también tiene mucho interés.
Recala en todos los puertos a los que le lleva el viento, ya que su periplo por el Mediterráneo no es el resultado de su voluntad, sino más bien de causas de fuerza mayor que le van llevando de un sitio a otro. Él solo pretendía ir a Trípoli y de allí a Alejandría, pero debido a las tormentas, primero tiene que fondear en las islas Kerkena, en Tunisia. Luego consigue llegar a Trípoli y permanece allí un par de meses. Pero a la salida de Trípoli va a parar a la isla de Sapienza y a Metoni, en el Peloponeso griego. Y más tarde a la isla de Chipre, antes de conseguir entrar en Alejandría para seguir viaje por el Nilo, por tierra y por el Mar Rojo hacia la Meca.
Es algo chocante que en medio de un texto claramente neoclásico, frío, científico y absolutamente objetivo, que es el estilo literario propio de los ilustrados, aparezcan de vez en cuando párrafos sentimentales y truculentos como los que escribirían unos años más tarde los autores románticos.
Las olas, mucho más altas que el buque, rompían contra él una tras otra y formaban una especie de niebla espesa que, a través del débil resplandor del crepúsculo, confundía la visión del cielo con la del mar. Todos los objetos parecían de un tono gris casi rojizo. Las velas se rasgaban, el navío hacía agua por todos lados y las bombas no bastaban para disminuir su volumen.
La La borrasca, que destroza el velero y engulle a alguno de sus tripulantes, acompaña a Ali Bey hasta su desembarco en el sur de la isla de Chipre.
¿Qué hace Ali Bey 3 meses en Chipre? Pues está esperando a ver qué hace Inglaterra con Egipto, y decir, iba modificando su viaje, porque él desde el principio no pretendía hacer ese viaje, por eso debió acabar en la Meca, ¿no? Si no, ese no era su objeto de viaje, que a veces los investigadores se confunden. Él no decide ir, sino que va modificando en función del viaje.
Y en 1806 llega a Alejandría, está allí un tiempo, después va al Cairo, y allí pues tiene mucho, es donde deja bastante documentación en el consulado español. Él en su libro habla del cónsul de Inglaterra, él deja pistas para dejar claro que ha estado allí y que ha hecho algo, pero las desvirtúa y lo dice de otra manera. Nunca habla de que ha estado en el consulado español en el Cairo, pero es que se encontró allí la documentación.
Varios viajeros cristianos han descrito las calles de El Cairo como extremadamente sucias y de un aspecto muy triste. Yo puedo asegurar que he visto pocas ciudades europeas con vías tan limpias.
Dice, oye, es que aquí las calles son maravillosamente limpias. Dice, muchísimo mejor que en todas las ciudades de Europa. Y vamos, no era un desconocido en Europa, conocía Francia, conocía París, conocía Londres, y no, aquí las calles son una maravilla.
Lejos de ofrecer las calles de El Cairo un aire de tristeza, el gran número de tiendas y de talleres, junto con la multitud incontable de gente que circula, hace variar la escena a cada instante, y me parecieron tan alegres y atractivas como las de cualquier gran ciudad europea.
A mediados de diciembre de 1806, Ali Bey abandona el Cairo y se une a una caravana para cubrir los 130 kilómetros que la separan del puerto de Suez. Allí toma un barco que recorta la costa oriental del Mar Rojo hasta arribar a la ciudad costera de Yeda. Sin perder tiempo, se dirige hacia el interior a través del desierto para alcanzar su objetivo: la enigmática ciudad sagrada de la Meca. Domingo Badía es uno de los primeros europeos en visitar como peregrino musulmán el lugar de nacimiento de Mahoma.
El jueves 23 de enero del año 1807, 14 del mes Dhu al-Qaeda del año 1221 de la Égira, llegué a medianoche, por la gracia de la Suprema Misericordia, a las primeras casas de la ciudad santa de la Meca, a los 15 meses de mi salida de Marruecos.
Fue el primero que dio una información detallada acerca de la ciudad y del templo de la Meca, incluyendo planos y dibujos valiosísimos. Pero no solo eso, no solo fue el primero, sino que fue el único, porque no hay ningún viajero posterior que haya dado más datos.
Habíamos atravesado ya el pórtico y estábamos a punto de entrar en el gran patio donde se halla la casa de Dios, cuando el guía detuvo nuestros pasos y el índice vuelto hacia la Kaaba me dijo con énfasis: «Suf, suf, el Baitul al-Haram. Mira, mira, la sagrada casa de Dios». El séquito que me rodeaba, el interminable pórtico de columnas, el inmenso patio del templo, la casa de Dios cubierta con su tela negra de arriba a abajo y rodeada por un círculo de lámparas, la hora intempestiva, el silencio de la noche y el guía que hablaba ante nosotros como un inspirado, todo esto formaba un cuadro imponente que no se borrará jamás de mi memoria.
Ve el origen de la piedra de la cava, que es de feldespato, bueno, lo describe perfectamente, el ritual de cómo hay que dar las vueltas, todo esto, y luego las relaciones, claro, con el sultán de allí.
En cuanto estuve fuera, besé la piedra negra y repetí las 7 vueltas a la casa de Dios. Luego entré en una pequeña fosa al pie de la cava, al lado de la puerta, donde recé la plegaria corriente, y tras beber agua del pozo de Semsem, regresé a mi alojamiento. Ese mismo día por la tarde recibí el aviso de que debía estar preparado para ser presentado al sultán Jerife.
Como era la ciudad santa del Islam, estaba prohibida a los infieles. Y si se descubría un infiel que entraba allí, pues se le ejecutaba automáticamente. Lógicamente, al ser algo prohibido, pues era una atracción para muchos. Y de hecho, pues eso, hay 10 personas que entraron y salieron. Hay otras, y esos mismos que salieron lo cuentan a veces, de gente que no logró salir y que la descubrieron y pues la justiciaron.
¿Habláis el árabe?
Sí, majestad.
¿Y el turco?
No, majestad.
¿Habláis las lenguas de los cristianos?
Algunas de ellas.
¿Cuál es vuestro país?
Alepo.
¿Salisteis muy joven de vuestro país?
Sí, majestad.
Entre rezo y rezo, Ali Bey completa su tarea científica. Anota datos geográficos y meteorológicos. Examina sus habitantes, sus costumbres, su forma de vestir y de alimentarse. Describe con detalle la ciudad y traza planos.
Sus dibujos tienen un detalle increíble, pero lo que me parece realmente fantástico son sus planos. Cuando pienso que están hechos desde el suelo, sin tener una visión aérea de las ciudades o monumentos, es que no, la verdad es que cuesta entenderlo, ¿eh?
Lo que trae de la Kaaba, los grabados que hay de la Kaaba, lo utilizan antropólogos, sociólogos y arabistas orientales. Mohamed Talbi, por ejemplo, ha utilizado documentación para ver cómo era la Kaaba, porque no tienen ni ellos mismos documentación de cómo era.
O sea, de esa Meca del siglo XIX, de la que hoy no queda absolutamente nada, el único testimonio que existe es el libro de Ali Bey. Yo tengo un ejemplar del Corán en árabe, editado en Arabia, y el plano del templo de la Meca que han puesto al final es el de Ali Bey, porque no tienen otro. Tendrán planos del templo actual, tal como es ahora, pero no tienen ningún otro del templo que existía en tiempos de Mahoma.
Ali Bey también es testigo directo de la entrada en la Meca y Medina de la corriente rigorista suní del wahabismo.
Como avisa de lo que están haciendo los wahabíes, y se permite que Arabia Saudí siga bajo los wahabíes, lo que va a ocurrir, bueno, como avanzando, proyectando una serie de cosas que luego casi han sucedido.
Una vez completada la peregrinación a la Meca, vuelve a Egipto y de allí se va a Jerusalén, que era también un lugar de peregrinación importante, y aunque como ciudad era ya muy conocido en Europa, lo que es el Templo de Jerusalén era absolutamente desconocido, porque los europeos tenían prohibido el acceso.
Desde Jerusalén, Ali Bey pasa a Siria y después a Turquía. En Constantinopla decide poner fin a su viaje y regresar a casa, no sin antes protagonizar una conocida anécdota mientras almuerza en la embajada española, invitado como príncipe árabe.
Ahí estuvieron a punto de descubrirle porque parece ser que les pusieron para comer huevos revueltos con tomate, que era un plato entonces bastante conocido en España, y sobre el que el poeta Iriarte pues había hecho una loa.
Uno después inventa la tortilla y todos claman ya, ¡qué maravilla! No bien se pasó un año cuando otro dijo, sois unos petates, yo los haré revueltos con tomates.
Y él repitió esa loa allí porque le hacía mucha ilusión volver a comer huevos revueltos con tomate después de tanto tiempo, y dijeron, oh, qué señor más culto que sabe incluso poesías españolas.
La España a la que vuelve Ali Bey, de nuevo Domingo Badía, poco tiene que ver con la que dejó 5 años antes. Es 1808. Ha estallado la guerra de la independencia contra los franceses. José Bonaparte ocupa el trono tras la abdicación de Carlos IV en Bayona.
Como era un patriota, cuando vuelve del viaje y se va a ver al destierro, a Carlos IV, a entregarle todo, porque al fin y al cabo, pues el rey, que entonces era de España, sí que le había patrocinado el viaje. El rey le dice, no, esto es de España, tienes que ir a Madrid y dárselo a Bonaparte. Esto es un patrimonio español, lo que yo... Y le hace volver a Madrid.
Le nombró gobernador de Segovia, que era un intendente. Después le nombraron gobernador de Córdoba. Lo que pasa es que ahí, por las intrigas que había entre el mismo José I y sus generales, al año siguiente le destituyeron, luego encima le acusaron de dilapidación de bienes nacionales, y en el 13, cuando se retiraron los franceses, pues se tuvo que ir con ellos. Lógicamente, él pertenecía al grupo de los afrancesados.
Cuando vuelven los españoles al poder, hay una amnistía. Él pide tomar parte de esa amnistía, es decir, que le dejen volver a España, y le dicen que no, que se tiene que quedar en Francia, y por eso ya muere trabajando para el gobierno francés, ¿no?
Como apunta Patricia Almarcegui, Domingo Badía morirá 10 años después, en el curso de su segundo gran viaje a Oriente, patrocinado esta vez por Francia. Pero antes lucha por ganarse la vida en París, para lo que necesita editar su obra. En 1814, los 3 volúmenes de viajes de Ali Bey el Abbasi por África y Asia ven la luz en edición francesa, acompañados por un 4º tomo con láminas y mapas.
Sus libros salen en francés y al año siguiente salen en inglés, salen en italiano y salen en una edición que yo nunca encontré y la he buscado en Estados Unidos. Eso es algo excepcional. Humboldt lo conoce. Barton, el gran viajero Barton, utiliza sus mapas cuando va a la Meca, y bueno, Alexander von Humboldt en la edición, que creo que es inglesa, escribe una carta de recomendación para que se lean los libros de Ali Bey. Quiero decir, no es broma, no es baladí, que diría él mismo.
Me atrevo a recomendar a mi excelente amiga, la señorita Williams, al famoso viajero que bajo el nombre de Ali Bey ha estado en la Meca. Él ha hecho traducir en París su itinerario, que es extremadamente curioso. Mr. Longman debe imprimir esa traducción, pero antes desearía que usted tuviera la bondad de echar una ojeada al resultado para juzgar, a la luz de su profundo conocimiento de la literatura inglesa, si esa traducción podrá publicarse en Londres con algunas correcciones. Espero que no le importune mi indiscreto ruego. Ali Bey es tan conocido por sus conocimientos como por su valentía. Firmado, Humboldt.
El gusto por la literatura, cultivado por Badía desde sus años en Vera y Córdoba, cristaliza en la creación de su propia obra de teatro. Una tragedia neoclásica titulada Ali Bey en Marruecos, que nunca será representada, probablemente porque su autor no quedó satisfecho con el resultado. Hoy podemos recuperar el contenido del manuscrito en una edición de 1999 de la Universidad de Navarra. Resulta curioso comparar el heroico 5º acto con la prosaica expulsión de Marruecos que sufrió en el viaje real.
Desgraciado Ali Bey, tu noble corazón te ha arrastrado al precipicio para hacer el bien a los pueblos de Occidente y al mismo Solimán. Desgraciado país, señor, se ha desplomado la desgracia sobre el infeliz Ali Bey. Salawi y Shinan han presentado al sultán 2 cartas que comprometen altamente a este sharif, y el sultán ha mandado se le traiga con sus mujeres y que después de atenazados perezcan en una hoguera delante de palacio.
Oh, Dios, pero las cartas están firmadas de Ali Bey.
No, señor, no, ni aún son del mismo, pues la una es de Sidi Al-Arbi a este príncipe y la otra de Sidi Omar a Sidi Al-Arbi.
Me has consolado, Omar. Corre, si llegas a tiempo, y di a Ali Bey que no tema, que yo entro a hablar al sultán y que confío templar su rigor y conseguir su gracia. Oh, desgraciado Ali Bey, tu alma generosa te ha puesto en ese duro lance.
Con Con semejante historial aventurero, Domingo Badía no podía tener una muerte convencional. Sabemos que le sorprendió cerca de Damasco a los 51 años. Sabemos que estaba embarcado en su segunda peregrinación hacia la Meca, en 1818, a las órdenes esta vez del gobierno francés. El resto queda para siempre abierto a especulaciones, porque Alí Bey no pudo escribir la dramática crónica final de su propia historia.
Tenía planteado ir a la Meca, pasar a Egipto y desde Egipto cruzar toda África, intentar descubrir las fuentes del Nilo otra vez y ir a Tumbuctú, que era todavía otra de las ciudades prohibidas, que de hecho pues había un premio al que lo lograra, que en 1827-26 pues lo va a conseguir René Caillé.
Las dos teorías que se cuentan que existen, una es que fue envenenado por los espías ingleses y la otra es que muere por muerte natural en Damasco antes de partir para uno de los viajes.
Alí Bey llega enfermo a Damasco y no encuentra al médico francés que había conocido en el primer viaje y en cuya casa tenía previsto alojarse. Tiene que instalarse en un fonducho y ponerse en manos de otro médico y sospecha que le están envenenando con un medicamento que le administran.
Sospecha de esos sobres que le ha dado el médico. Y tanto es así que es curioso, los manda enviar a París para ver si lo están envenenando. Y una vez que muere Alí Bey, el Ministerio de la Marina francés da los resultados de ese análisis y lo que había en los sobres era ruibarbo torrefacto.
Y por lo tanto, el medicamento no estaba envenenado y la muerte se debió probablemente a causas naturales.
Domingo Badía muere y es enterrado según el rito musulmán. Roger Mimot, editor de la traducción española de los viajes de Alí Bey por África y Asia, consiguió localizar el lugar en Kelat Daba, en territorio de la actual Jordania.
Un pequeño cementerio con tumbas musulmanas tradicionales que se identifican simplemente por dos piedras clavadas en el suelo, una a la altura de la cabeza y la otra a la altura de los pies. Para mí, llegar a ese lugar fue una experiencia verdaderamente emocionante. Llevaba 8 años siguiendo las huellas de Alí Bey en sucesivos viajes. Había localizado prácticamente todos los lugares donde él había estado. Entonces el hecho de encontrar que Kelat Daba fue el colofón. Sentí que ya no podía ir más lejos, le había acompañado hasta el final y esto era también para mí el final de mi búsqueda.
Domingo Badía, Alí Bey, se marchó dejando tras de sí algunas de las páginas más espectaculares y valiosas de la historia de la exploración. Dos nombres para uno de los grandes viajeros del siglo XIX que nunca conoció la gloria, en España por afrancesado ni en Francia por español.
Alí Bey, un español en la Meca. Un programa de Álvaro Soto.
Realización y montaje, Maika Aguilera y Miguel Ángel Coleto. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez, Javier Lostalé, Luis Martín, Juan San Ildefonso, Arturo Martín, Ahmad Yamani y Mayeb Dibsi. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.